Victoria Cruz, ella es abogada del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de la Provincia. Gloria, bienvenida a Radio Nacional, Nora Figueroa y el equipo te saludan.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y nada, la verdad también sorprendida, aunque no tanto tampoco, ¿no?
Eso,
¿no? Porque lo que menos hay es mirada de género, como vos decías en tu presentación, hay una ausencia total de la perspectiva de género al momento de analizar cada causa en particular, ¿no? Entonces, ahí es donde nos tenemos que detener, me parece. Tenemos una ley de Micaela, donde si bien teóricamente se hacen las capacitaciones, pero no hay una internalización mínima de lo que significa realmente abordar un tema con perspectiva de género. Y esa ausencia la denotan los fallos que estamos teniendo, las resoluciones que están sacando. Nada, realmente más que preocupante, aflige, nos falta mucho todavía para desandar y para poder erradicar todas estas prácticas, ¿no?
Acá lo grave de estas situaciones, ya todo es grave, ¿no? O sea que además que tenemos a una misma jueza protagonista de dos de estas causas, evidentemente donde no sabemos si tendrá ya la capacitación o no, pero por lo menos no está aplicando la perspectiva
de género. La convicción no está.
Claro, exactamente. Esto, sí. Lamentablemente, en principio desalienta a muchas víctimas, ¿sí?, a poder accionar judicialmente, porque a la vista de los resultados, de la información, dice, ¿para qué voy a hacer una denuncia?
Totalmente, porque la protección que el Estado debe aplicar está totalmente ausente. Cuando comentabas el caso de esta chica que va por desobediencia judicial a juicio, tuve la oportunidad de ver el requerimiento y hay otros profesionales que efectivamente sostienen la vulnerabilidad en la cual esta chica está inserta, su vulnerabilidad económica, su vulnerabilidad emocional, y a pesar de esta perspectiva que aplican estos profesionales, al momento de merituar el hecho no es tenido en cuenta. Entonces,
ustedes en este caso van a actuar como amicus curiae.
Nuestra intención sería, sí, efectivamente, si el colegio de abogados nos permite presentarnos como amicus curiae, sí, sin lugar a dudas. Esa es la intención, porque la verdad que es un grave precedente.
Ahora me gustaría, Gloria, me gustaría que le digas a la gente qué significa ser un amicus curiae, porque por ahí no todos conocen, digamos, la figura y los alcances que esta figura tiene dentro del proceso judicial.
El amicus curiae es un instrumento procesal, sí, que nos permite presentarnos como terceros ajenos a la causa, donde damos una mirada meramente científica y objetiva de los puntos que se están analizando en la causa. Esa es la función que cumple un amicus curiae. Amigos del tribunal aportan elementos técnicos para que al momento de analizar el caso concreto se tengan presentes estos argumentos.
Bien. Acá en este caso se está criminalizando a una víctima. O sea, es una cosa que no se puede creer, porque uno se agarra la cabeza y ponerle estos términos es lo que nos muestra la realidad. O sea, están criminalizando a una víctima. La están tratando como una criminal, ¿verdad?
Totalmente. Y eso también, lo preocupante de esto es la mirada que se tiene y la importancia que se le da a la perspectiva de género en todo esto, ¿no? Totalmente desechándola, o sea, esta impronta que uno tiene para instalar estos temas y tratar de que efectivamente el fin primordial de todas estas leyes es erradicar estas prácticas, ¿sí? Es erradicar estas prácticas. Ese es el fin fundamental. Pero no estamos ni previniendo ni nada, porque le estamos sacando la importancia que esto tiene, que estas acciones tienen. Entonces, obviamente una víctima que esté desandando en un contexto de violencia, lejos va a estar de hacer esa denuncia, porque no va a obtener respuesta definitivamente. Entonces se abstrae y de pronto vamos a seguir reproduciendo estereotipos y estas prácticas van a seguir instaladas en la sociedad.
Y por eso, sí, Pero sí, quería preguntarte casos como, por ejemplo, como la jueza de garantías Claudia Puertas, que la vemos ahí como recurrente, por lo menos en estos casos, sin esa perspectiva. ¿Se puede hacer algo o verificar si tiene la capacitación, obligarla también a poder?
Lo más probable es que tenga la capacitación, porque es un deber que tienen todos los funcionarios.
Pero obligatorio.
Exactamente, de estar capacitado.
Sí.
Pero como digo, si la capacitación queda en letra muerta, es la nada misma.
Ahora, Gloria, yo me pregunto, ¿no? Una duda así que tal vez sea estúpida. Digo, yo estoy en esta situación, soy la persona que tengo esta restricción con mi victimario. Tengo una nena, me llaman a un trabajo, tengo que ir. ¿Qué tendría que haber hecho yo para que no se me hiciera incurrir en un delito y hoy se me estuviera juzgando por desobediencia?
A ver, primero que creo que hay que estar... Hay que ponerse en los zapatos, para decirlo comúnmente, de la persona que está transitando esa situación en particular. Si ella recurrió a esta persona es porque no tenía otra opción, y así lo verifican tu mismo relato. Era una cuestión apremiante, esta chica no tiene una cuota alimentaria fijada.
Claro, sí.
Esa es la sostenedora de su hija. Y en esta clase de trabajos informales sabemos que si no acuden inmediatamente,
no la vuelven a llamar.
La fuente laboral se le cierra. Claro. Efectivamente. Entonces, a ver, con su hay que estar ahí para ver cuáles son los medios.
No, y si tampoco tiene vínculos que la puedan sostener.
Exactamente. Ella recurría a su madre, a su hermana, pero no contaba en ese momento con esas presencias. Digamos que objetivamente sí debería haber recurrido a una tercera persona, pero no tenía esa posibilidad.
No cometió ningún error, básicamente. O sea, fue la necesidad que la llevó a esto.
Bueno, exactamente.
Y esas circunstancias, Gloria, convengamos, tienen que ser también ponderadas, merituadas en esta situación.
Y fueron ponderadas por algunos profesionales intervinientes.
Ajá.
Fueron ponderadas, pero no fueron merituadas por el fiscal, por el juez interviniente. Eso. Que da lugar a esta resolución.
Ya desde el accionar de la policía, la orden de detención,
todo,
o sea, todo fue gravísimo en ese caso.
Todo. Cada hecho es particular y hay que analizarlo en su contexto.
Claro.
Sí. Si no, ¿para qué pedimos la intervención de una trabajadora social? ¿Para qué pedimos intervención de un psicólogo? Si de pronto lo que ellos están manifestando no son tenidos en cuenta y merituando al momento de tomar una resolución.
Dos preguntas más quería hacerte. Una, en cuanto a hace poquito, y nosotros también estuvimos hablando, dieron una capacitación de la perspectiva victimológica, ¿así sería? ¿Es correcto como lo digo? Digo, ¿cuál sería la diferencia de esa perspectiva con la perspectiva de género?
Son complementarias.
Ajá, bien.
Son netamente complementarias. Existe una ley de protección a la víctima, a donde todos los destratos que de pronto fueron, sabemos que están presentes en todo lo que es la ruta crítica, deben también ser observados por todos los operadores que intervienen en ese camino. Llámese jueces, llámese fiscales, la persona que interviene en un proceso debe observar estrictamente el cumplimiento de estas leyes, al igual que un abogado defensor que actúa oportunamente también. Son complementarias.
Bien.
Son todas leyes que procuran de alguna manera
que no se vulneren más los derechos.
Exactamente.
Básicamente. Y por
pero estamos lejos.
Sí. Lamentablemente, Gloria, siempre, ¿no? El deseo, que estas cosas empiecen a cambiar realmente y podamos verlas así, ¿no? Ejecutadas como corresponden. Por último, preguntarte sobre la causa de las monjas del convento San Bernardo, en la que ustedes también actuaban como amicus curiae.
Actuamos como amicus curiae a través de CLADEM y a través de la multisectorial de mujeres, en este caso.
¿Cómo está esa causa?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo está la causa?
Estamos en resolución porque están en una etapa recursiva para ver efectivamente la parte de la defensa, presentaron sendos recursos para el archivo de la causa. Y estamos a la espera de ver qué es lo que se resuelve.
Perdón, ¿recursos para el qué de la causa?
Archivar la causa.
O sea, pidieron archivarla.
Exactamente.
Y la defensa sí, está pidiendo que esto no se haga, por supuesto.
Exactamente.
Las representantes de ellas, en realidad.
Exactamente, las representantes de las monjitas. Sí, bien. Sí, estamos a la espera. O sea, digamos que pasó un tiempo y todavía no tenemos ningún tipo de respuesta.
¿Está de los plazos todavía también, ¿no? O ya están fuera
sí,
de plazo?
No, son los tiempos que de pronto se toma la justicia. Podemos poner como ejemplo, por ejemplo, el caso de la doctora Guira, que tampoco se escribieron hasta el momento, y ya cuánto tiempo pasó. La justicia se toma sus tiempos.
Sí, sí, lamentablemente, no son los mismos de todos. Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo y que puedas profundizar en estos temas. Muy amable.
No, muchas gracias a vos por el espacio. Buen día.
Que tengas buen día.
Gloria Cruz, abogada del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de la provincia de Salta. Bien, señores, si querés nos vamos a dar una vuelta a la peatonal.
Si usted quiere, mire, hagamos peatonal. Lo que usted quiera.
Vamos a dar una vueltita. Sigo. Bueno, escuchen de quién es el cumpleaños hoy. Hoy es el cumpleaños de Antonio Banderas. El amor de la vida de Marita Couto.